Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Estamos en una nueva emisión de su programa Libertópolis Negocios. Les saluda Jorge Jacobs y por ahí anda María Dolores Arias. ¿Qué tal, María Dolores? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? No sé si no me están escuchando. ¿Me escuchas ahora? No sé.
Sí, te escuchamos bien.
Ok, tengo aquí algo extraño.
Esperemos que no sea un extraterrestre o algo así.
Esperemos que no.
Y si hola, sí, hay que encender la cámara
para ver si es cierto.
Y tenemos también aquí con nosotros a Ovidio Pais, que vamos a hablar un poco con relación a el Festival de Antigua. ¿Qué tal, Ovidio? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, mi querido George. Muchísimas gracias por el espacio, por la invitación. Hola, María Dolores. ¿Cómo estás? Espero que todo muy bien. Todo súper, todo súper. Arrancando semana con ustedes. Qué alegre.
¡Qué gusto! ¡Adelante!
Gracias.
Y cuéntanos, Ovidio, ¿cómo va a ser el... Bueno, antes de ver cómo va a ser este año, ¿cómo estuvo el Festival de Antigua el año pasado? Y tal vez para quienes no lo sepan de nuestros radioescuchas, tal vez si puedes una breve explicación de qué es el Festival de Antigua.
Perfecto. Muchas gracias. De nuevo, muchas gracias por el espacio. A ver, les cuento. 2023 volvió el Festival de Antigua después de 3 años de haber estado en ausencia, pues obviamente por todo lo que sucedió a nivel mundial con la pandemia. Y fue un año súper exitoso. Rompimos récords en convocatoria, en asistencia, en todo lo que se generó alrededor del festival. El festival ha sido un referente y se ha posicionado precisamente como ese referente, no solo en el país, sino también en toda la región y en el Caribe, para consolidarse como esa plataforma en donde líderes, creativos, publicistas, comunicadores y toda la gente de la industria de las ideas, como lo llamamos nosotros en el festival, se reúne, se da cita y se hace un intercambio súper enriquecedor y conversaciones que van subiendo de nivel a nivel de experiencias, de proyectos y de muchas cosas más. Y creo que el festival precisamente es lo que ha marcado esa diferencia entre otros espacios que hay. Hoy por hoy es la plataforma más importante y el referente a nivel regional. Y el año pasado, como te decía, realmente fue un año trascendental. Volvimos y la experiencia que tuvo la gente, hubo muchísima, muchísima gente joven que se incluyó en el festival. Esperamos que este año suceda lo mismo, pero había mucha expectativa de qué era el festival. Había gente que no lo conocía. Y creo que ha sido el reto de todos los años. Ya la gente que hemos estado por años en la industria de la comunicación y en la industria del marketing, pues de alguna forma tenemos conocimiento del festival. George, tú has estado también, María Dolores, han estado en diferentes ocasiones, en diferentes años en el festival, compartiendo, entrevistando precisamente speakers que traemos de fuera. Pero aún así ha habido como una barrera de comunicación con estudiantes, con ciertos segmentos que tal vez no están en este momento en el área de la publicidad o en la industria creativa, que todavía no conocían qué era el festival. Ese es el reto que seguimos y hoy por hoy estamos muy contentos de tener la edición número 17 del festival, que lo llamamos que es un festival para todos, que básicamente el lema de este año es donde todos nos juntamos.
Y obviamente es donde todos los de la industria, ¿cómo dijiste? Lo de industria de las ideas.
De las ideas.
Y que tiene que ver, para los que no están en ese mundo, pues es básicamente a lo que generalmente ha sido el tema de la publicidad, la parte creativa, la parte de medios y de mercadeo, ¿no?
Sí, correcto, correcto. Mira, hay diferentes espacios. Este año el festival trae varias sorpresas. Yo creo que sí es importante mencionar que el festival empezó precisamente con la industria creativa, con la industria de marketing, y poco a poco fue ampliándose a otras industrias. Y hoy por hoy precisamente lo que mencionaba era que hay líderes, hay empresarios, hay emprendedores que también buscan al festival para poder tener conocimiento, para poder poner sobre la mesa conversaciones que enriquezcan sus experiencias, pero también para generar networking, que creo que es una de los espacios más importantes que genera el festival. O sea, tener acceso a creativos, a pioneros, a íconos en la industria que los tienes ahí enfrente y que te puedes sentar a tomar un cafecito con ellos y platicar.
¿Y cuáles son las sorpresas que traen para hoy los invitados, los speakers? Porque sé que tienen muy buenos conferencistas que llegan a esta actividad. Cuéntanos un poco sobre lo que podemos esperar, qué días van a ser, en dónde va a ser, si va a ser en el lugar que se ha vuelto tradicional. Cuéntanos un poco de esto.
Gracias, gracias, María Dolores. Sí, mira, vienen muchísimos pues speakers de fuera. Yo creo que una de las sorpresas que traemos es la primera vez que el festival va a tener el FDA Tech, que es básicamente un espacio que se va a dar el primer día del festival, el 18 de abril. Ahorita les voy a dar ya todos los detalles. Pero este espacio, esta plataforma que se va a generar este año, básicamente es para poder exponer todas las innovaciones, todo lo que se viene en cuestión de tendencias tecnológicas, y se van a abordar temas sumamente importantes. Ya los estamos viendo, ya se utilizan en la industria, pero ¿cómo le vamos a sacar mayor provecho a combinar, por ejemplo, la inteligencia artificial y el marketing? ¿Cómo vamos a poder llegar y poder impactar de mejor forma a los consumidores a través de la Big Data? O sea, ¿cómo utilizamos toda esa información y todos esos datos que están allí en servicio de las mismas empresas, de las marcas que quieren impactar de forma positiva en sus consumidores? Creo que esa es una de las cosas más importantes que el festival va a tener, y le estamos apuntando mucho precisamente a que los mismos estudiantes de todas las universidades, de carreras afines, puedan participar en este espacio por ser la primera vez y por la importancia que tiene a nivel digital.
¿Y a qué te refieres con carreras afines?
Mira, es que pensaríamos que un diseño de modas no podría estar en un festival de marketing, pero sí. La parte de administración también llega mucha gente de las facultades, a las licenciaturas de administración, incluso ingenierías. El vínculo de la creatividad creo que la tenemos todos en algún momento, y yo es lo que de alguna forma hablamos en el festival. El festival se ha convertido en esa plataforma en donde reúne prácticamente cualquier persona que tenga una idea, o que quiera generar una idea, o que quiera tener contacto con las ideas. Yo creo que todo mundo tiene, por lo menos tenemos esta necesidad, no sé si me equivoco, chicos.
Y en ese sentido, tocaste un tema que, bueno, a todos nos ha impactado, todas las industrias, pero también a la industria creativa, por el tema de la inteligencia artificial generativa, y cómo va a impactar la forma en que trabajamos y la parte que se piensa o está en este tema de el tabú de pensar que una máquina pueda ser creativo. Eso era totalmente humano, eso era algo que nosotros decíamos, esto nos convierte en seres, en personas racionales superiores. Este tema me imagino que va a ser uno de los temas que se va a estar discutiendo, y creo que verlo desde la parte creativa, la inteligencia artificial y cómo aprovecharla, creo que también va a ser una muy buena exposición, y digo exposición como estar al tanto de cómo la industria creativa va a utilizar esto, que podrías utilizarlo también en tu empresa independientemente de donde estés.
Totalmente, totalmente. De hecho, antes de entrar al aire con Jorge, con George, estábamos hablando de la evolución que las empresas en general, los medios de comunicación han ido teniendo a través de los años, específicamente después de pandemia, y ha tocado encontrar diferentes espacios, alternativas creativas, innovadoras, para seguir comunicando, para seguir haciendo lo que nos gusta hacer y realmente llegar a donde tenemos que llegar. Y siempre va a existir ese miedo, creo yo, porque pues al final la tecnología, como trae tantas cosas muy nuevas, muy innovadoras, que hasta para nosotros pueden ser desconocidas, yo creo que el tener de primera mano de expertos, de gente que va a estar de fuera, y tener esos espacios para poner sobre la mesa esos casos en donde vamos a poder decir, mira, qué interesante, sí se puede, lo podemos aplicar, lo puedo aplicar en mi empresa o lo puedo aplicar en un caso incluso en la universidad, yo creo que eso va a ser súper valioso, María Dolores. Una de las personas que viene, por ejemplo, es Fernando Vega Olmos. Él es el cofundador de Anita y Vega. Él es una persona que ha tenido prácticamente 4 veces la oportunidad de estar como presidente en el Festival de Cannes, en el jurado de Festival de Cannes. Viene a Guatemala, lo traemos acá. Él viene de Anita y Vega, de Argentina, y realmente el conocimiento que él tiene es fabuloso, fabuloso. También va a estar con nosotros Carlos Andrés Rodríguez, que él es el director creativo para Mullen Low Group. Ellos también han trabajado con muchísimas marcas y también han estado presentes en el Festival de Cannes. Creo que hay mucha gente que viene, hay mucha gente que tiene un conocimiento súper amplio. Tal vez para muchas personas que escuchan estos nombres de repente no les hacen clic, pero si estamos un poco más dentro de la industria creativa, dentro de la industria de la publicidad y la comunicación, creo que sí, porque son íconos, son referentes y son personalidades que a través de los años y a través de los casos y las marcas con las que han trabajado realmente han marcado una referencia.
Y al final de eso se trata, ¿verdad? De ir a aprender de la experiencia de otros que van más adelante.
Totalmente. Sí, mira, yo creo que cada speaker que viene con algo súper interesante que aprender, que legar, que compartir, que comunicar. Es de aprovecharlo. Van a ser 2 días súper cargados de charlas, de exposiciones, de talleres y de espacios creativos, incluyendo el FDA Tech, que definitivamente hay que estar.
¿Y esto cuándo va a ser?
Ya merito. Bueno, todavía falta un poco, pero a ver, hay dos cosas ahí importantes. El Festival Antigua, la edición 17 en el 2024, va a ser el próximo 18 y 19 de abril, siempre en el Centro de Convenciones del Hotel Casa Santo Domingo, en Antigua, Guatemala. Antigua, Guatemala, pues aparte de llevar el nombre y de ponerle el sello, siempre ha sido la sede y de alguna forma encuentra ese espacio tan lindo para promover de diferentes formas este destino tan maravilloso que tenemos. Las jornadas van desde las 8 de la mañana aproximadamente, 9 de la mañana hasta el final de la tarde. Los 2 días se dividen entre charlas y talleres, pero cada uno culmina con una actividad sumamente importante que la mayoría de la industria espera. El 18 tenemos los premios de Guatemala, que es la categoría Guatemala. Es por el segundo año consecutivo, el año pasado lo tuvimos y este año regresa a esta categoría, en donde se van a premiar a las 10 mejores campañas publicitarias del país. Esa es, digamos, como el cierre de oro del primer día. Y el segundo día llegan los premios del festival. Digamos, es como la ceremonia más premiada, porque aquí entregamos esos reconocimientos para las campañas tanto de Guatemala como de Centroamérica y del Caribe, ¿verdad?
Y cómo quienes quieran participar, ¿qué tienen que hacer para participar en el festival?
Mira, es interesante y yo de nuevo lo vuelvo a decir, por eso creo que el festival se ha convertido en un referente, porque no excluye, al contrario, incluye y eso es bien importante. Lo que sí es más importante de quienes pueden participar es que se cierra este próximo 9 de marzo a la medianoche, se cierran las inscripciones. Cualquier empresa, agencia, creativo, tanto del país, de Centroamérica o del Caribe, pueden participar inscribiendo sus piezas o sus campañas hasta el 9 de marzo, como les estoy comentando, ya es prácticamente este fin de semana, el 9 de marzo, la medianoche, pueden subir todas sus piezas y está el portal en donde además de todo está la información, están todos los requisitos y los formularios para registrarse, que es www.festivaldeantigua.com. Ahí van a encontrar absolutamente todo, ahí está la agenda también para que puedan ver pues quién va a estar presentando en qué momento y, como les digo, recordarles que el 9 de marzo cierran las inscripciones.
Las inscripciones para participar
en los premios. Correcto.
Y para participar en el festival.
Eso lo puedes comprar hasta el día antes del festival. O sea, desde ya están abiertas el espacio para poder comprarlo. Y lo interesante también es, hay muchas personas que por trabajo, por distancia o por estudios, tal vez no pueden estar los 2 días durante toda la jornada en festival. Y el festival abre una vez más pasaportes personalizados para que las personas que puedan de repente estar en una jornada matutina el primer día pueden comprar únicamente ese espacio, o si pueden estar durante la jornada todo el día o los 2 días durante toda la jornada, también pueda comprar así los pasaportes. O sea, se pueden personalizar de alguna forma para poder asistir.
Ok. Y esto también ahí en el sitio de festivaldeantigua.com.
www.festivaldeantigua.com. Ahí están y ahí pueden encontrar los pasaportes. Van desde $60 aproximadamente hasta 150, que es el pasaporte que tiene All Access, que tiene todo incluido, incluyendo la ceremonia de premios del primer día, que es la categoría Guatemala, y la ceremonia de premios del festival del 19 de abril.
Ok. Excelente. Pues muchísimas gracias, Ovidio. ¿Con qué te gustaría concluir?
Pues nada, invitarlos a todos para que nos reunamos, para que prácticamente el festival sí se vuelva ese punto de encuentro en donde todos nos juntamos, en donde todos ponemos sobre la mesa ideas, propuestas, conocimientos, experiencias, donde también se reconozca el talento de las generaciones, de los jóvenes, y que al final de todo, siempre lo decimos, ustedes lo dicen todos los días, chicos, y de verdad nos encanta. Y al final creo que es para construir un mejor país, una mejor Guatemala, una mejor plataforma para que las personas tengamos la oportunidad de conectarnos entre sí. Yo creo que eso es lo más importante. Así que esperamos verlos a todos el 18 y el 19 de abril en Casa Santo Domingo, en Antigua Guatemala. Y cualquier información que necesiten, www.festivalantigua.com.
Bueno, pues muchas gracias, Ovidio, por haber estado aquí con nosotros.
Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, George. Gracias, María Dolores. No te pude ver, pero te mando un abrazo en la distancia virtual.
Igualmente. Y ojalá sea este espacio para conectar y para que nos vuele la mente con todas las ideas. École. Muchísimas gracias.
A ustedes.
Vamos a hacer una pausa y vamos a el segmento de Apoyando al Espíritu Emprendedor, donde nos van a pasar la agenda de negocios. Así que escuchemos y regresamos.
Bienvenidos a nuestro segmento dedicado a potenciar el espíritu emprendedor y empresarial, dedicado a fortalecer tus habilidades y ampliar tus horizontes en el mundo de los negocios. ¿Estás lista para convertir tu idea de negocio en realidad? Entonces, te invitamos a participar en el Centro de Capacitación y Atención para Mujeres en la Zona 6. Este se llevará a cabo los jueves de 2 a 4 de la tarde en modalidad presencial. Para obtener más información, te puedes comunicar al WhatsApp 5490-5923. La seguridad de los datos de tu empresa es fundamental en la era digital. Únete a expertos nacionales e internacionales en el marco del Innova Management 2024 para descubrir cómo proteger tus datos contra ciberataque. Este evento imperdible se llevará a cabo el 13 de marzo en el Hotel Westin Camino Real. Para más información puedes contactarte al 2417-2718. Transforma tu carrera con la clase de INCAE sobre lenta productividad. Esta se llevará a cabo el 12 de marzo a las 6:30 p.m. en el Hotel Barceló, Guatemala. Descubre cómo ir más despacio te ayuda a llegar más lejos. ¿Estás buscando expandir tus horizontes comerciales? La conferencia Descubriendo Nuevos Mercados para Importar es para ti. Únete a Empresarios Visionarios el 11 de marzo de 8 a 12 horas en la Cámara de Comercio de Guatemala y explora nuevas oportunidades de negocio entre Guatemala y países claves de América Latina como Colombia, Costa Rica y Chile. No te lo pierdas. Si tienes productos exportables como frutas, vegetales, aguacate, miel, plantas, follajes o flores, no puedes dejar pasar AgriTech 2024. Únete del 13 al 15 de marzo en Antigua Guatemala. Puedes obtener más información visitando la página de AgExport. Únete al Healthy Day 2024, donde junto a los expertos podrás conocer la dieta keto y sus beneficios. Ven el 9 de marzo de 10 de la mañana a 5 de la tarde en el Hotel Westin Camino Real. Disfruta de conferencias impactantes y acceso a productos innovadores que transformarán tu vida. Puedes adquirir tus entradas en todoticket.com. Este evento reunirá a los mayores exponentes en nutrición y salud en la ciudad de Guatemala. No te lo pierdas. Y recuerda que ya sea asistiendo a foros de emprendimiento, aprovechando las capacitaciones disponibles o participando en talleres especializados, siempre hay una amplia gama de actividades diseñadas para apoyar y nutrir el talento empresarial. No dejes pasar esta oportunidad y sumérgete en el emocionante mundo y lleva a tu empresa al siguiente nivel. Mi nombre es Ingrid y te veo el siguiente lunes en Impulsando el Espíritu Emprendedor.
Libertópolis.com.
Chepe Ascoli, con quien vamos a estar los primeros lunes de cada mes hablando acerca de tips para los negocios familiares. Así que bienvenido, Chepe, ¿cómo estás?
Muchas gracias, muy bien, María Dolores. Gusto
Pues,
de partir con ustedes estos momentos.
qué
Gracias.
bueno. Y bueno, pues vamos a hablar acerca de la gobernanza empresarial en este primer segmento.
Uno, tal vez solo para recordatorio, en el programa anterior, que fue, por cierto, el lunes pasado, estuvimos hablando de tres aspectos claves para la trascendencia de los negocios familiares, que a la postre es lo que los fundadores queremos para que trascienda, valga la redundancia, a nuestras siguientes generaciones. Y hablamos específicamente de un tip que era la gestión empresarial, que se definía como construir una empresa sólida y robusta que sirva como fuente de prosperidad para la familia. El día de hoy vamos a hablar de otros dos aspectos claves para la trascendencia, que son la gobernanza empresarial y la sucesión generacional. La gobernanza empresarial tiene que ver con poder implementar un sistema que vele por los intereses de los accionistas y guíe a la empresa hacia sus objetivos a largo plazo. Por supuesto, los intereses de los accionistas, en este caso, son los miembros de la familia. Entonces, al estar velando por un sistema que vele por los intereses de los accionistas, estamos también velando por los intereses de la familia propiamente dicho, que es de vuelta a lo que nosotros queremos con un negocio familiar.
Y
Ahora, ¿cómo lo hacemos? Ahí viene la parte complicada, porque por un lado tenemos que tomar decisiones objetivas para velar por los intereses de los accionistas, pero por otro lado tenemos que estar conscientes que hay ciertos matices emocionales producto de que la familia está interviniendo. No importa si para bien o para mal, pero la familia está interviniendo. La familia sobre todo tiene gran incidencia en que la empresa tenga un sistema de gobernanza empresarial muy fundamentado en valores, que son los propios valores de la familia, muy fundamentados en el éxito familiar, muy fundamentados en que las emociones, cuando se trata de tomar decisiones objetivas, no influyan negativamente en la toma de decisiones. No sé si estoy siendo claro, María Dolores.
Chepe, y cuando te referís a gobernanza, ¿te referís a las reglas que deben de seguir los accionistas, a las reglas que deben seguir la junta directiva, a las reglas que deben seguir los ejecutivos? ¿A cuáles reglas te referís?
A todas aquellas reglas que tengan que ver con la gobernanza de la empresa. Me explico tal vez un poco más. Tenemos tres círculos que componen los negocios familiares. Uno es el de los accionistas, el otro es el de la administración en términos generales, y en la administración lo podemos dividir en dos partes. La parte del consejo de administración y la parte de la estructura organizacional que va del gerente general hacia abajo. Ahí tienen que haber reglas bien claras, porque el tercer círculo, que es el de la familia, si las reglas no están bien claras, va a incidir usualmente negativamente. Voy a poner un ejemplo medio tontón, pero que creo que lo va a describir bien. La abuelita, y me refiero a la abuelita en el término cariñoso, esposa del fundador o mamá del fundador, va en un momento dado a llamar al chofer de la empresa para que le vaya a hacer un mandado. ¿Qué va a hacer el chofer de la empresa para que le vaya a hacer un mandado a la abuelita? Va a decir que sí, a costillas de que no se entregue un pedido, por ejemplo. Entonces, es un ejemplo simplista el que estoy dando, pero a lo que me refiero es que si no hay reglas claras, incluso para los mandos medios y para la gente operativa, va a haber confusión. Y entonces la gobernanza no se va a poder aplicar bien, porque yo le voy a hacer caso a la mamá del fundador, yo chofer. Yo le voy a hacer caso a la esposa del fundador. Me va a dar pena decir que no, y no voy a saber discernir. Entonces tienen que haber reglas claras de gobernanza en donde se digan, ante la llamada por teléfono de un familiar para que le hagamos un favor, no voy a ser grosero en decir no lo haga, sino en consúltelo con su jefe inmediato superior. No sé si me expliqué, Jorge.
Sí, o sea, básicamente que están las reglas claras para que todas las personas puedan tomar las decisiones correctas, y esas reglas están con antelación, no se van haciendo sobre la marcha.
Correcto, y si no es para que tomen las decisiones correctas, que sepan a quién acudir para que tome la decisión, que sepa cuándo puede tomar la decisión, cuándo no puede tomar la decisión. Entonces, tengo que guiar a la empresa hacia sus objetivos a largo plazo. Y los objetivos a largo plazo tienen que ver con la construcción de una empresa sólida y robusta, porque si no, la empresa no está siendo la fuente de prosperidad de la familia. Y al no ser la fuente de prosperidad de la familia, va a dejar de existir la empresa y va a dejar de existir la familia.
Ok. Y esto, al final, ¿en qué momento se debieran de establecer estas reglas? ¿Desde que empieza la empresa, cuando va a pasar a la segunda generación? ¿Cuándo es el momento, no digo ideal, pero por lo menos el adecuado para empezar este proceso?
Bueno, el momento, voy a usar la palabra ideal, el momento ideal es cuando no existen caras relacionadas con los procesos, para que no se vaya a haber sentimientos de que lo están diciendo por mí. Ese es el momento ideal, o sea, que cuando estoy creando la empresa. Pero eso no sucede, entre otras cosas, porque no se me ocurre que eso va a suceder. El momento típico de crearlo es cuando entra la segunda generación a batear, porque es cuando comienzan a darse conflictos. Conflictos entre los miembros de la familia, entre los miembros de la familia de distintas generaciones. Los americanos están llamando ahora Now Gen a la generación actual y Next Gen a la generación siguiente. Ahí siempre hay un conflicto de generacional. Entonces, en ese momento, si bien es cierto que el ideal es crearlas antes, en ese momento es crítico tenerlas. Y ahí cuesta un poco porque ya hay caras relacionadas con posiciones, ¿verdad? Entonces se puede interpretar como que lo estás diciendo por mi papá o lo estás diciendo por mi hermano.
Pero como bien lo decís,
¿no? Y si así fuera. Perdón.
Y si así fuera.
Porque, ajá, ¿qué pasa? Hay que hablar con transparencia, tratar de, o sea, con respeto, pero transparente, o es ese elefante rosa o ese elefante blanco y mejor no lo decimos que no, pero es mejor tenerlo.
Mira, yo soy amante de que se tienen que tener diálogos frecuentes, francos y honestos. Porque si no, lo que se crea es precisamente una armonía artificial. ¿Cómo le dijiste? Elefantes rosados o algo por el estilo. En donde yo no te digo, tú no me decís, yo no te pregunto, no entremos en conflicto. Siempre que hablo de esto, me recuerdo del cuento aquel del señor que le dice su amigo, el interlocutor, mira, ¿y por qué siempre te llevas bien con la gente? Y le contesta, pues porque nunca le llevo la contraria a nadie. Y le dice entonces el interlocutor, pero eso no funciona, tener razón no funciona. No es así. Tenemos que afrontar las situaciones. Y me gusta decir también que no hay un camino para el diálogo. El diálogo es el camino. Y eso, el fundador es el responsable de verdaderamente, tal vez es la primera regla, hablémonos con transparencia. Hablemos las cosas sobre la mesa, no escondamos sentimientos, no hagámoslo con cortesía, hagámoslo con prudencia, pero hagámoslo. No sé si contesté, María Dolores.
Claro, y eso también implica, o me imagino que eso se va dando ese proceso de madurez emocional, o sea, conforme se van llevando estos diálogos, se va desarrollando esta madurez, o pasa como que lo que a veces dicen, no, esperemos que madure para poder hablar de esto. A que la, y aquí me refiero a la empresa y a la cultura en la empresa.
Los diálogos francos, honestos y frecuentes es algo propio de la cultura de la empresa y que se va en creciendo. A medida que lo hacemos más, a medida que más nos va a fluir y la medida en que ya no le vamos a tener miedo a decir las cosas que creemos. Porque no van a haber consecuencias negativas. Lo que va a haber es un entendimiento de que no estoy atacando a la persona, estoy atacando el procedimiento, estoy atacando el proceso, estoy atacando la situación.
¿Y qué pasa, Chepe, en culturas como la nuestra, en que somos todos apenados y que nos da pena decir las cosas?
Es uno de los problemas más graves que yo encuentro cuando estamos trabajando con familias.
O sea, se queda uno sin decir las cosas por pena y al final va creciendo el problema.
Sí, y eso es a lo que yo le llamo armonía artificial. Por cierto, es no afrontar los problemas. Hay un autor que se llama Patrick Lencioni que, por cierto, habla de las 5 disfunciones del trabajo en equipo. Y él, una de las que menciona es precisamente esto, armonía artificial por falta de tener debates. Y lo vemos, mejor no digo nada, mejor me quedo callado. Bueno, y además en diminutivo, ¿verdad? Me quedo calladito.
Para sí. Que suene más bonito. Y aquel que alega es el Contreras.
Sí.
Y ya hasta bullying le hacen.
Sí. O se cree que él está haciendo bullying con nosotros, ¿verdad?
También.
Pero sí, diálogos honestos, frecuentes, no tener miedo a los debates, hacerlo con transparencia, con cortesía, con empatía, pero hacerlo, por favor. Eso es un atrevimiento, pero es parte de la cultura.
Que es para, ese es la parte o ese es el proceso para hacer procesos.
Sí, sí. Sí, me gustó la forma como lo pusiste. El diálogo es el primer proceso para poder llegar a acuerdos y por lo tanto a procesos. Sí.
Y en ese sentido, ¿cuál sería el tip que nos das para este tema?
Bueno, insisto en que papá o mamá, me estoy refiriendo al fundador, debe de crear este ambiente, siendo él o ella mismos con el ejemplo quienes lo promueven, no diciéndole a Pedro para que le diga a Juan, sino que llamando a Pedro para decirle, mira, te quiero decir esto, y ponerlo sobre la mesa. Y no tener pena de decirlo, insisto, con cortesía, con empatía, con prudencia, pero hay que decir las cosas en su momento sobre la mesa. No me voy a quedar callado y después decir, ah, mira, no dije esto mientras estaba tal discusión, porque no, hay que decirlo. Y si hay miembros ajenos a la familia en la directiva, todavía es mucho mejor. Y por cierto, los miembros ajenos a la familia en los puestos directivos ayudan muchísimo a este proceso. Entre otras cosas, porque no tienen la carga emocional que tiene papá o mamá.
Y se debe de escoger a estos directores precisamente por eso, en el sentido de que van a poder decir las cosas que probablemente los miembros de la familia no lo digan.
Yo diría que a los directores ajenos a los miembros de la familia hay que escogerlo por 3 razones. Uno, por su experiencia. O sea, yo no miro directores jóvenes. No es suficiente el talento para ser director de una empresa. Es necesario la experiencia. Esa es la primera razón. La segunda razón, de acuerdo a la especialidad que los necesitemos. necesitamos a alguien en marketing, necesitamos a alguien en finanzas. Y lo voy buscando así. Y sin temor, le digo a la persona que tengo como director este año, mira, ya se terminó la función de marketing. Voy a necesitar a alguien en finanzas. Entonces, voy a agradecerte muchísimo lo que has hecho por nosotros, pero ya no te necesito, por así decirlo. Y el tercero es el que vos decís, meterle objetividad a las discusiones.
Okay. Y es
primero.
¿Y es fácil o difícil encontrar esas tres características?
Yo diría que no es ni difícil ni fácil, sino que toma tiempo decidir para buscar al mejor candidato. Pero no es, o sea, experiencia, cuestión de que no tengan pelo o que tengan pelo blanco. Esa es obvia. La segunda especialidad, bueno, sos bueno en finanzas, sos bueno en marketing, también se puede. La tercera es que haya una, a ver cómo diría yo, empatía entre los miembros de la familia y ese externo. Porque si al externo no le tienen confianza, no va a funcionar, ¿verdad?
Ok. Está bien, muchas gracias.
Entonces.
Vamos a ir a una pausa, Chepe, y regresamos con el siguiente tema, que sería la sucesión generacional. Ok, vamos a ir a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Estamos en su programa Libertópolis Negocios.
Libertópolis.com.
Y estamos de regreso en Libertópolis Negocios. Estamos conversando María Dolores Arias y este servidor Jorge Jacobs con Chepe Ascoli con relación a las empresas familiares. Y en este segmento vamos a conversar acerca de la sucesión generacional. Chepe, ¿estás ahí en línea todavía?
Aquí estoy.
¿Y qué nos puedes contar? Sí, adelante.
La sucesión generacional es importante. Importantísima para que la empresa trascienda, que es, insisto muchísimo en esto, el objetivo por el cual nosotros como fundadores creamos la empresa, que trascienda a la siguiente y a las siguientes generaciones idealmente. Toda la sucesión generacional está relacionada con estructurar un plan de sucesión para transferir dos cosas importantes del negocio a la siguiente generación. ¿Cuáles son esas dos cosas importantes? La propiedad y la administración. Yo tengo la responsabilidad de que haya una transferencia de propiedad adecuada, oportuna y segura, y que haya una transferencia de la administración, a su vez, adecuada, oportuna y segura. ¿Qué quiero decir por adecuada? Que sea de acuerdo a lo que la empresa necesita. ¿Qué quiero decir por oportuna? Que sea hoy y no lo deje para mañana. Hay un dicho muy clásico en empresas familiares, que por cierto, en mi opinión, desapareció un poquito con lo de las consecuencias de la pandemia. Y es que en las empresas familiares el fundador nunca muere. ¿Qué quiere decir eso? No paso la estafeta. Me espero para mañana. Desgraciadamente con la pandemia muchas personas, iba a decir se dieron cuenta, pero tal vez ya no se dieron cuenta, de que fallecieron. Y si no estábamos listos para tener una sucesión propietaria y administrativa, la empresa sí.
Chepe, ¿y en qué momento se debe de empezar ese proceso para que no pase esto de que resulta que en efecto se muere, ya sea se muere en alguna sorpresa o en algún accidente y resulta que no estaba este plan, no estaba este proceso iniciado? ¿Cuándo se debiera de empezar?
Te voy a contestar en una forma totalmente etérea, pero es lo antes posible. Me explico.
Sí. Aunque, porque muchas veces dicen, bueno, es que todavía los son niños y la segunda generación, pues eso no es una limitante.
No solo no es, sino no debe ser, María Dolores. La idea es esta. La idea es, y esto es en cualquier, voy a hablarle de la parte administrativa primero. Eso es en cualquier empresa. Yo debo tener a una persona lista para que me sustituya.
En todo una momento. Una
persona lista para que tome mi posición. Que, por cierto, la mayoría de gente cuando se habla de esto dice, pero eso es caro, es casi tener dos personas por posición. Sí, pero es más barato que si pasa una cosa crítica.
Y especialmente mientras más crítico es el cargo o la responsabilidad, ¿no?
Definitivamente, definitivamente. Y la otra cuestión que quiero mencionar es que tiene que ser adecuada, oportuna y segura. ¿Qué quiere decir segura? En el caso de la transferencia de propiedad y de administración, debe ser mientras el fundador está en vida. Para que no haya malas interpretaciones, para que haya claridad en el mensaje, para que desde el principio se sepa, desde el punto de vista de la propiedad, que le voy a dejar 50% a esta persona y 25 y 25 a mis otros dos hijos, y a uno le voy a dejar 50%. Es mi decisión. Ahí no tengo que consensuar absolutamente nada. Es mi plata, es mi patrimonio. Yo puedo hacer con él lo que se me ronque la gana. Entonces, para mí eso de hacerlo en vida es altamente importante. Y por supuesto la administrativa también, porque entonces yo no voy a dejar, ¿qué se diría?, lagunas entre que como fulanito es el mayor, a él le tocaba y no le tocó a él. No, yo lo voy a decir. Yo tengo que tener, si volvemos a lo de las reglas claras, yo tengo que tener la entereza y la claridad de reunir a mis hijos, a mis familiares, a mis nietos, a mi esposa, decir, lo que estoy pensando es esto y esto es lo que quiero. Por cierto, una de las grandes ventajas, en su momento lo platicaremos, pero una de las grandes ventajas de tener es esto bajo una fundación de interés privado, es que puedo dejar la transferencia de la propiedad condicionada a algún tipo de la transferencia a la administración. Se pueden poner ambas cosas. Yo sé, a mí por eso me gustan mucho las fundaciones de interés privado, porque yo puedo decir que el que me sustituya tiene que tener este grado académico a sabiendas de que no es suficiente, más esta experiencia a sabiendas de que en sí misma no es suficiente, más esta capacidad de llevarse bien con los stakeholders de la empresa. Y hoy en día la inteligencia emocional está tomando mucho, mucho más auge que en el pasado. En el pasado los talentos, la experiencia. Ahora es los talentos, la experiencia y la capacidad de llevarme bien, no por hacer monedita de oro, sino que de llevarme bien. No sé si quedó clara.
Sí.
Sí, y en ese sentido también queda muy claro que no necesariamente quienes tengan propiedad van a estar en administración y viceversa.
Es correcto, María Dolores. Y también tiene que tomarse en cuenta que no necesariamente los que yo creo que son mis sucesores, que naturalmente serían mis hijos, no todos van a querer ser, estar en la empresa. Ellos también tienen su libertad y esa libertad, ante todo, la debo respetar.
Y me imagino, Chepe, que si esto no se hace de forma oportuna, como tú dijiste, que estando en vida el fundador o los fundadores, se desatan historias de terror.
Sí, sí. Y yo pensé que, yo creí que, y sobre todo en el subsegmento, si es que se puede llamar así, de los cónyuges. Ahí hay un juego bien, bien peligroso. Yo pensé que vos eras el que más ayudabas a tu papá y pensé que te iba a dejar la batuta. Y ahora resulta que es tu hermano el que tiene la batuta. Bueno, por eso es bueno que papá o mamá fundador lo diga.
Chepe, y en el caso de quienes no quieran estar, por ejemplo, en la empresa, ¿sí es recomendable de que estén en el consejo de administración, por lo menos?
No necesariamente. A ver, aquí hay una dicotomía. Primero, hay la creencia de que en el consejo de administración deben estar los sucesores, le voy a llamar consanguíneos, hijos, nietos, bisnietos, etc. Yo soy de la opinión que en el consejo de administración tienen que estar los que tienen experiencia y los que tienen conocimientos. ¿Ok? Entonces, técnicamente para una persona del rango de 70 años fundador, pues tener hijos de 50 años en el consejo de administración está bien, pero tener en el consejo de administración hijos de 25 años, yo no lo recomiendo mucho. Aunque cuando digo la dicotomía, es que ni modo, en la familia vemos solo 5 personas, ¿verdad? Entonces, está bien, pero yo tiendo a pensar que participen primero como oyentes, bajo la, entre comillas, tutela, mentoraje, como le quieran llamar, de una persona que verdaderamente funja como miembro de la junta directiva, maduro, experto, serio. Eso es lo que yo tiendo a pensar. Que aprenda, claro que tiene que aprender. Y qué bueno que aprenda con las manos en la masa, pero que no. La gran diferencia que yo miro es que no lleguen a tomar decisiones porque no tienen la experiencia todavía.
Que ganen la experiencia de los otros, no arruinando cosas, ¿no?
Sí, sí, sí. Con solo escuchar, uno tiene muchísima, muchísima cancha ya recorrida.
Eso estamos es. Estamos ya por concluir, Chepe. ¿Cuál sería el tip que darías para este tema?
Estructurar el plan de sucesión ya. Sucesión patrimonial y sucesión administrativa, dejándole saber a los sucesores lo que estoy pensando y lo que quiero que haga. Por ahí en una ocasión leí, esto puede servir anecdóticamente, leí en una revista que es bueno que el fundador o la fundadora preparen una carta para sus descendientes y la titulaban "En caso yo falte". Y en caso yo falte, ahí expresaba lo que quería que sucediera en la empresa desde el punto de vista administrativo y desde el punto de vista de la transferencia propietaria, pues también ahí. En caso yo falte, quiero que tales acciones vayan a esto, tales acciones vayan a esto. Que por cierto, yo recomiendo que la transferencia y la propiedad debe ser a través de sociedades anónimas, acciones de sociedades anónimas, ya dadas en propiedad a los hijos a los que quiero heredar, manteniendo yo el usufructo de voto y de dividendos.
Okay. Claro, creo que este sería un muy buen ejercicio, iniciar con esta carta en caso yo falte, para después implementarlo ya de forma legal y de forma, valga la expresión, más formal.
Así es.
Perfecto. Pues muchísimas gracias, Chepe.
No, gracias a ustedes. Y gracias a los que nos han seguido en la transmisión. Y cualquier cosa estamos para servirlos, ¿verdad? A través de los teléfonos y WhatsApp de Libertópolis.
Pues muchas gracias, Chepe. Jorge. Sí, muchas gracias, Chepe. Y bueno, pues hay que empezar a hacer esos planes desde ya. No hay que esperar hasta que ya estar en el lecho de muerte, porque probablemente no va a dar tiempo. Hay que hacerlo desde ya.
Así es. Que tengan una excelente tarde. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión de Libertópolis Negocios. Hasta la próxima.
Adiós.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis. Thank you.